Este capítulo es continuación directa del capítulo anterior, donde hablábamos de qué son los requisitos, cómo aparecen en el proyecto y cómo hacer una planificación para la gestión de los mismos. Si no te has escuchado el capítulo anterior, te recomiendo que te lo escuches previamente para no perder el hilo de algunas de las cosas que vamos a hablar en este. En este capítulo vamos a continuar con los siguientes procesos de recopilación y control de requisitos. Así que si quieres aprender cómo puedes hacerlo, te recomiendo que escuches este episodio porque hoy seguimos hablando de requisitos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 35 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos y ahora como consultor de director de procesos en Berrilán. Y aún así, siempre disfruto de cada momento. En este podcast te voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que puedes hacer para mejorar el resultado de tus proyectos y de tu negocio. Para coger carrerilla, voy a repasar un poco lo que te comenté en el episodio anterior. Para hacer una buena gestión de requisitos, se debe empezar siempre disponiendo de un buen listado de interesados sobre los que vamos a hacer un plan de gestión de requisitos y ver cómo obtener todos los requisitos de todos estos interesados. Cómo vamos a medirlo, cómo vamos a validar que se cumplan, cómo vamos a tratar los cambios de esos requisitos, etc. Vamos a elaborar, en definitiva, estrategias, documentos y plantillas, pero no los vamos a rellenar. Nos vamos a encontrar al final con un documento, ya sea físico o virtual, que contiene pues, un plan de ejecución de esa captación de requisitos. En el proceso que vamos a ver ahora, el de recopilar requisitos, es cuando ya vamos a comenzar a hacer esa captación. Si el primer proceso era un proceso más teórico y generador de estrategias, documentos, plantillas, este proceso será el que vamos a rellenar los documentos anteriormente diseñados con los requisitos del proyecto para después tomar decisiones. En definitiva, vamos a determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir los objetivos del proyecto. Y para eso vamos a hacer, dentro de este proceso, tres actividades diferenciadas. Por un lado, vamos a captar estos requisitos en bruto, todos los que nos lleguen mediante los medios que hayamos planificado y los vamos a registrar en un documento que vamos a denominar pues, documento de requisitos. Después tendremos que hacer una selección de los mismos para ver cuáles de ellos son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto y vamos a descartar todos aquellos que no aportan o perjudican al proyecto. De esta actividad tendremos una actualización de esa documentación de requisitos y nos va a servir para definir posteriormente el alcance del proyecto, que es un resumen de lo que demanda el cliente. Por último, tendremos que concretar los criterios de aceptación y aprobación en un documento de seguimiento de esos requisitos. Y de esta parte pues, saldrá lo que hemos denominado o denominaremos la matriz de requisitos y toda la actualización de toda esa documentación de requisitos previamente realizada. Y vamos a ver un poco con más detalle todos estos tres pasos que hemos comentado. Como he dicho, el primer paso del proceso va a consistir en hacer las entrevistas con los interesados seleccionados, vamos a comenzar las reuniones de trabajo necesarias para detectar esos requisitos, vamos a hacer una visita al entorno, recopilar normativas, realizar cuestionarios, consultas, observaciones, etcétera, con idea de ir rellenando esta documentación de los requisitos. De aquí, además de los requisitos directos de los interesados, pues deberá surgir también un análisis de toda la normativa que tendremos que cumplir. Después vendrá otro proceso para justificar la normativa, aplicarla y en detalle. Pero en este momento lo que tendremos que analizar es qué normas vamos a tener que cumplir y qué requisitos nos van a pedir a nivel general. Para esto es muy útil el listado de normativas de obligado cumplimiento que nos ofrecen los colegios técnicos y que mucha gente mete en la memoria de los proyectos como si al meterla cumpliera con toda la norma. Y para lo que sirve es para saber toda la normativa que hay vigente y que tienes que cumplirla y que después vas a tener que justificar en tu documento de la memoria. Poner el listado en los proyectos no es justificar la normativa, después hay que justificarla. Pero bueno, este tema da para otro podcast. A lo que vamos, con este listado lo que vamos a tener una lista de todas esas normas que tendremos que cumplir y puede servirnos para detectar ciertos requisitos que deberíamos de ir poniendo ya por escrito y presentándole al cliente para que sea consciente cuanto antes. Porque cuántas veces nos ha pasado que el cliente pues no se esperaba que haya determinados requisitos, sobre todo instalaciones, determinados requisitos específicos de cerramiento o normativa específica que establece una forma de hacer las cosas de una forma determinada, que el cliente pues no era consciente y de pronto se encuentra que por ley tiene que hacerlo y bueno, pues siempre genera el problema con ello como si nosotros fuéramos los culpables de tener que cumplir la ley. En el caso de que el proyecto se vaya a realizar con una metodología BIM, pues será necesario además rellenar una serie de documentos, el OIR, PIR, AIR, EIR, etcétera, que ya hablamos en el capítulo anterior, y pues tendremos que, para rellenar esta documentación, pues hacer consultas con nuestro equipo, con expertos BIM si no controlamos el tema, y con el equipo del cliente, por supuesto, porque son los que responsables de rellenar mucha de esta documentación, y haremos pues este trabajo para ir completando esta documentación. Tanto si tenemos que rellenar estos documentos porque estamos haciendo este proceso, como si estamos haciendo un proceso más tradicional o otro tipo de proyecto que no requiere BIM, pues es siempre bueno tener un listado de requisitos en un documento para trabajar con él. Este listado pues deberá tener la información necesaria y podrá ser como una especie de tabla con tantas columnas como categorías y campos que queramos controlar. E iremos metiendo filas, pues toda la lista de esos distintos requisitos y describirlo lo mejor posible. Por ejemplo, estas columnas podrán ser un código alfanumérico para que podamos identificar de forma unívoca cada uno de estos requisitos. Podrán tener un título para que tenga una descripción corta de en qué consiste el requisito y identificarlo rápidamente. Después podemos tener un campo de descripción donde nos explayemos un poco más en detalle de en qué consiste ese requisito. Podemos tener un campo de observaciones para hacer anotaciones al respecto que no corresponden a lo mejor meterla dentro del campo de descripción. Podemos indicar una fase en la que va a aparecer ese requisito, en la que hay que cumplirlo, porque habrá requisitos que aparezcan al principio del proyecto, en la zona, en la toma de datos, en la parte de anteproyecto, y habrá otros requisitos que sean de obra o incluso requisitos que aparecen cuando se entrega el activo a la propiedad. O podemos poner un campo de origen para saber de dónde viene ese requisito. Si viene de una normativa, pues saber qué normativa es, pero si viene del cliente o si viene de la constructora o del interesado que sea, podemos poner un campo tipo en el que metamos características para clasificar los tipos de requisitos que te permitan hacer determinados filtros y tener control sobre todos los requisitos. Finalmente, lo que vamos a tener, pues todos esos documentos de requisitos rellenos y con todos los datos captados y con todas las observaciones necesarias que haga falta. Una vez entendamos que en un tiempo razonable, pues nos han llegado todos los requisitos que necesitamos para el proyecto o que podemos captar en el proyecto, pues es el momento de hacer una criba para eliminar aquellos requisitos que no aportan nada al proyecto o son incongruentes entre sí. Y habrá que hacer priorización de uno sobre otro y determinar cuáles son los que construyen un proyecto real, es decir, que son factibles cumplirlo dentro de las condiciones que nos han determinado el proyecto. Para chequear esto, es bueno añadir en la tabla los campos de objetivo y entregable para ver a qué objetivo pertenece ese requisito o va a cumplir ese requisito o a qué entregable pertenece el requisito y así podemos detectar en un vistazo, por ejemplo, requisitos que no vayan a cumplir ningún objetivo ni sean necesarios para realizar ningún entregable. Pues ya es una forma de determinar que hay requisitos de primera y requisitos que son más arbitrarios o requisitos de segunda. En esta parte, pues deberá participar todos los interesados que haga falta. Será necesario negociar con distintas partes interesadas para definir, aclarar, seleccionar, eliminar requisitos, con el objetivo de eso, de tener lo mejor definido, lo que se quiere conseguir y cómo se quiere conseguir. Esto no es un trabajo solo nuestro, que tengamos que ser los que hagamos la criba y la decisión, salvo que sea temas de normativa de obligado cumplimiento, pero habrá muchos requisitos que podrán ser totalmente opcionales de si están o no están, en función de la negociación que cerremos con las partes. Una vez cerrada la lista, es el momento de concretar el criterio de cumplimiento y aceptación de estos para tener todas las reglas del juego puestas encima de la mesa y que después no quede todo a interpretación de un me gusta o un no me gusta. Y para finalizar y garantizar su posterior seguimiento, estos requisitos pues tienen que tener una trazabilidad. Una forma interesante es tener una matriz de trazabilidad que va a ser este documento que hemos estado elaborando para la captación y para la clasificación de estos objetivos, añadiendo un campo de criterios de aceptación o una casilla de cumplimiento para determinar cuáles son las reglas por las que vamos a determinar que ese requisito ha sido cumplido. En definitiva, vamos a rellenar esta documentación con todo el nivel de detalle que sea necesario y que demande el proyecto en función de los plazos y los tiempos que tengamos. ¿Y cuánto esfuerzo tengo que dedicar a esta parte de recopilación de requisitos? Pues este conjunto de actividades debe durar lo necesario como para tener suficiente información y detalle para poder garantizar que hemos captado todo lo importante. Es algo muy difícil de saber, a no ser que tenga mucha experiencia y lo haya hecho muchas veces, sean tareas muy repetitivas o intuitivas. El truco está en entender que el desarrollo de un proyecto, aunque tenga una planificación en cascada, es decir, que sean una serie de tareas secuenciadas una detrás de otra con una serie de dependencias, no es necesario esperar a terminar una tarea para comenzar la siguiente. Y se puede ir recibiendo los requisitos más importantes que normalmente vamos a obtener del cliente y con esto comenzar a trabajar. Y a medida que se va definiendo el proyecto, pues ir incorporando otros requisitos más secundarios. Y así no estamos limitados a estar un tiempo sin poder avanzar hasta que recopilemos todos los requisitos si no tenemos experiencia en cómo se hace esa recopilación y esa planificación. Por ejemplo, nos puede pasar que un cliente pues, nos aparece por el estudio y quiere hacerse un chalet. En una primera reunión nos va a comentar pues, lo que quiere, nos da información de la parcela, sus objetivos principales. A priori pues nos van a faltar muchos datos para completar el chalet en su totalidad. Pero en esta reunión que hemos improvisado con el cliente, bueno, podemos tener una serie de fichas de toma de datos para hacer esa primera reunión con el cliente, es suficiente para que podamos realizar un presupuesto de los honorarios y presentárselo al cliente y cerrar esta primera fase. Es decir, para hacer esta fase de encargo no ha sido necesario pues, hacerte ni un plan de gestión de requisitos, porque la incertidumbre de obtener el primer entregable, que es el presupuesto, pues no hace falta ningún plan, simplemente en una reunión del cliente. Y a lo mejor pues, tienes una ficha, una serie de documentación previa que tienes ya preparada, pues suficiente y con una hora de reunión con el cliente, pues es lo necesario para obtener esos requisitos principales que te han servido para prestarle el presupuesto. Esto no quita que tú no hayas tomado nota en la reunión de todos los requisitos que ha planteado el cliente, que yo además lo pongo en el presupuesto como una constancia de que en base a estos requisitos yo presento los honorarios. Es decir, si cambiasen esos requisitos o esas condiciones o esos objetivos del proyecto, yo soy libre de alterar mi presupuesto en base a estos nuevos requisitos. En el caso de que una vez te aprueben el presupuesto, pues vamos a necesitar otra vez más requisitos para continuar con el proyecto. Que nuestro siguiente entregable, que puede ser, por ejemplo, el anteproyecto, pues vamos a necesitar, pues, a lo mejor, ir al local o ir al inmueble, ver dónde están acometidas, ver los tipos de desniveles. Nos vamos a tener que volver a reunir con la propiedad y que nos detalle, pues yo que sé, a lo mejor el estilo de arquitectura que quiere o determinadas calidades o tipos de espacio o otras historias. También vamos a hacer un repaso de la normativa completa que no habíamos hecho al principio. Es decir, vamos a ir poco a poco recibiendo nuevos requisitos, ampliando la información a medida que ya vamos avanzando en la fase. Es decir, no hemos tenido que hacer, antes de pasar un presupuesto, una reunión muy exhaustiva. Simplemente vamos progresando poco a poco a medida que va avanzando el proyecto. En el caso de proyectos más complejos, esta recopilación puede ser más difícil y aquí es donde un proceso más detallado te va a aportar mayor control del proceso. Por ejemplo, en el caso de una comunidad de vecinos que vimos en el capítulo anterior, pues antes de concretar el presupuesto, pues a lo mejor hay que hacer un trabajo previo de información y de obtención de determinados requisitos para poder definir bien el alcance del trabajo solicitado. Porque al final el objetivo de todo esto es obtener una selección de requisitos que permita el cumplimiento del proyecto. Y esto pasa por definir bien un alcance que parte de una descripción inicial genérica de lo que quiere el cliente al principio y la vamos a ir completando con más información detallada después de esta recopilación de requisitos y que va a contener toda la descripción de lo que queremos hacer en el proyecto y todo previa aprobación del cliente y del resto de los interesados que intervengan y nos va a servir para hacer el lanzamiento del proyecto con la mayor definición posible de cara a que no se generen expectativas falsas o desviaciones del alcance y de los objetivos de lo que quiere el cliente. Por último, todo este trabajo de documentación va a quedar en el aire si durante la ejecución del proyecto nos olvidamos de todo esto que hemos hecho de requisitos y no comprobamos nunca si se están cumpliendo o no. Por lo tanto, es fundamental que periódicamente, durante toda la ejecución del proyecto, vayamos echando un vistazo a esta matriz de trazabilidad y hagamos dos cosas fundamentales. Primero, vayamos actualizando los datos que sea necesario sobre el estado de cumplimiento de los mismos. Es decir, vayamos rellenando las fichas de cumplimiento de los checklists que hemos hecho, pues los vayamos marcando si se están ejecutando o no. También, como decía, hay que hacer una revisión periódica de si todos esos requisitos siguen estando en vigor a lo largo del ciclo de vida del proyecto o es necesario reducirlos o ampliarlos. Cada vez que detectemos nuevos requisitos, tendremos que volver al proceso de planificación de la gestión de requisitos, repensar esa nueva situación y cómo nos afecta y decidir si los vamos a incorporar, si no los incorporamos, etcétera. Como también he dicho al principio, todo esto implica una dedicación a tareas de planificación y control que se verá adaptar a los recursos del proyecto y a la incertidumbre de este, para que sean procesos que aporten al proyecto en vez de que sean una carga burocrática innecesaria. Al finalizar el proyecto, todos estos documentos de requisitos y su evolución nos va a servir para tener un informe final de cómo y con qué grado se han satisfecho y se han cumplido estos requisitos en el proyecto. Y además nos va a servir para tener una información importante para poder hacer las lecciones aprendidas. Bueno, con esto llegamos al final del capítulo de hoy, pero antes de acabar, te voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto para poner las ideas en orden de cómo hacer una buena gestión de requisitos. Como hemos visto en los dos capítulos, pues vamos a empezar por disponer un buen listado de interesados sobre los que vamos a hacer un plan para ver cómo vamos a obtener los requisitos de estos interesados, cómo los vamos a medir, cómo vamos a validarlos y cómo vamos a tratar los cambios en el caso de que aparezcan. Después nos vamos a poner mano a la obra y vamos a hacer entrevistas, visitas, reuniones que hayamos planificado y obtener toda la lista de esos requisitos lo más completa posible, que después vamos a analizar para ver cuáles de estos son determinantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y una vez negociado con las partes interesadas, vamos a aprobarlo y ponerlo en una matriz de trazabilidad para poder hacer su gestión del cumplimiento. Después, durante la ejecución de todo el proyecto, vamos a rellenar y revisar periódicamente esta matriz para ir comprobando que lo vamos cumpliendo según el plan previsto. Y en caso de que no podamos cumplirlo o vayamos viendo que nos vamos desviando, tengamos margen para tomar decisiones y seguir orientados hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Bueno, ahora sí que termina el capítulo de hoy y la parte de requisitos. Espero haberte hecho pensar un poco la importancia de la gestión de requisitos del proyecto y que en algún proyecto lo puedas poner en práctica y que veas el potencial que tiene estas herramientas, que son muy sencillas, pero que las puedes aplicar en tu día a día y te van a mejorar el rendimiento de tus proyectos. Si te ha gustado el capítulo y te ha aportado alguna cosa que no conocías, ayúdame y comparte el capítulo con otros compañeros para que puedan aprender cómo gestionar mejor sus negocios de arquitectura e ingeniería. Además, te invito a que enviarme dudas y consultas que intentaré contestarte rápidamente. Por último, quiero recordarte que además del podcast tengo un blog donde hablo sobre estos temas y de vez en cuando saco alguna newsletter con información que puede interesarte. Para eso tendrás que suscribirte en buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y además con esto podrás también acceder al canal de Discord. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues parece que he tenido una racha de dos capítulos seguidos en 15 días, que creo que se va a romper este próximo mes porque estoy hasta arriba de trabajo y eventos. Y voy a ver si puedo sacar un hueco para seguir publicando. Para empezar, tengo el Congreso Anual del Capítulo Andalucía del PMI, que se celebra el 19 de octubre en Sevilla. Después, entre el 22 y el 24, asistiré al Rewild Rehabilita. También se celebra en Sevilla. Seguramente asista el día 23 por la mañana, porque por la tarde tenemos una reunión del Grupo de Usuarios de Sevilla que ha organizado junto con el Club BIM del Colegio de Aparejadores una jornada sobre BIM en la industrialización. Y el 24 salgo pitando a Donostia, que tenemos entre el 25 y el 26 el Basket Summit 2024 que organiza Berlán, y en la que, además de organizador, soy ponente en el viernes y hago un taller el sábado sobre gestión de tareas. He dejado enlace a todos estos eventos en las notas del programa, pero en las notas del programa de la web, buscandoelproyectoperfecto.com. Así que si tengo algo de tiempo, sacaré otro capítulo que ya lo tengo en mente, pero no prometo nada que después digo que voy a sacarlo y no me da tiempo.